Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la Universidad Nacional de Quilmes. Mi nombre es Guillermo Pereira y hoy estamos con alumnas de la licenciatura en terapia ocupacional de la materia Actividades de la Vida Diaria, donde vamos a estar preparando un material para capacitar a familias sobre la importancia de la independencia en la movilidad en la comunidad. Está Cintia, Ana, Daniela y Natalia. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas?
Bien, muy bien. Buenas tardes.
Vamos a estar hablando de este tema que sin duda preocupa muchísimo a los papás, porque es muy fácil ante la presencia de la discapacidad ir de la caer en la sobreprotección, ¿no es cierto? Y hasta qué punto esto no afecta al desarrollo de los niños. Por eso, Natalia, quería preguntarte, ¿cuáles crees que son las consideraciones a tener en cuenta para que un chico con discapacidad visual pueda desarrollar actividades cotidianas y de que esa manera pueda tener un buen desenvolvimiento en la comunidad?
En primer lugar, las actividades cotidianas básicas son tres. Son la alimentación, el vestido y la higiene. Es necesario que primero el chico pueda ser independiente en estas tres actividades dentro del hogar para luego poder desenvolverse de forma adecuada en la comunidad. En relación a la alimentación, es necesario indicarle de forma verbal al chico dónde se encuentran los elementos sobre la mesa. Siempre la orientación es en relación a su cuerpo, no deben usarse palabras como ahí o allá. Por ejemplo, se le puede decir, delante tuyo se encuentra el plato, a tu derecha los cubiertos, a la izquierda el vaso. En relación al vestido, a la vestimenta, es necesario que el chico identifique correctamente la ropa, tanto del derecho y del revés, y la ropa adecuada para las diferentes ocasiones, si son salidas formales o menos informales. Lo que se puede hacer es etiquetar los cajones y los armarios con inscripciones en braille que detallen cuál es la ropa que contiene. Y en tercer lugar, en relación a la higiene, el chico debe tener una autonomía completa en el desempeño dentro del baño, ya sea para utilizar el inodoro, saber higienizarse y lavarse las manos. Todo esto para que no se le presente ninguna dificultad fuera del hogar.
Bien, lo que nos estabas compartiendo, Natalia, es clave para que el niño pueda, una vez que tenga independencia en la casa, pueda dirigirse, ¿no?, hacia sus demás entornos, ¿no es cierto?, la escuela, la comunidad en general, ¿no es cierto?, que es todo un desafío. ¿Cómo podemos ayudar como terapistas ocupacionales a que un chico se pueda movilizar de forma independiente, ¿no?, en la vía pública, con los peligros, con la inseguridad? Cintia, ¿qué tenés para compartirnos?
Bueno, así como en ítems generales, es importante que el chico tome referencias con otros sentidos. Estos pueden ser el oído y el tacto. Los papás tendrían que fomentar que ellos puedan identificar los distintos tipos de sonidos que se van a encontrar cuando salen al exterior, que no son los mismos que están obviamente en el hogar. Es importante que los ayuden a oír y prestar atención a distintos sonidos, como por ejemplo los autos, las motos que se acercan, las personas que se acercan, las bocinas, y también cosas muy simples como, para nosotros, que son muy simples, capaz que para ellos no tanto, sensaciones propias del medio ambiente, como los cambios de temperatura, porque eso da a cambios de ambiente, y los sonidos, como pueden ser los del viento, los de los pájaros. Después, bueno, cuando el chico se va desplazando por la vía pública, obviamente se va a encontrar con distintos obstáculos, y para ir ayudándolos a reconocerlos, podemos empezar haciéndoles descripciones cuando vamos por plazas, por veredas, por calles, por peatonales, que también usen el reconocimiento táctil de las cosas y los objetos que se van presentando por los distintos lugares. Es importante también para esto el entrenamiento con el uso del bastón, que se va dando cada vez, las destrezas se van dando cada vez más con el tiempo, ya que con ellos ellos pueden indicar en qué momento se encuentran en el cordón de una calle o en la esquina, ayudarlos que ellos mismos los identifiquen y pedirles que ellos lo manifiesten para uno poder ir viendo que están progresando en su autonomía. También que puedan reconocer el cambio en los suelos y los pavimentos. Para esto también hay una ayuda, no todos lados, pero en algunos lugares podemos encontrar baldosas podotáctiles que indican el fin de la acera o las paradas de transporte. No en todos lados hay, lamentablemente, pero bueno, en muchos lugares, en Capital, a veces también se presentan delante de establecimientos públicos. Bueno, también, obviamente, los chicos se van a encontrar ante peligros que pueden ser como los pozos o aberturas en los pisos o levantamientos, por las condiciones también que se van dando durante el recorrido. Bueno, también para ello hay que fomentar que ellos puedan reconocerlos también con el uso del bastón, a poder bordearlo, a poder tantearlo, para después conseguir poder tantear dónde es la superficie segura para poder seguir progresar en el desplazamiento. También no en todos los lugares, pero en Capital, por ejemplo, nos encontramos ante semáforos sonoros. Bueno, llevarlos e indicarles cuándo nos encontramos ante ellos y en qué momento podemos cruzar la calle. Indicarle que cuando el sonido del semáforo es acelerado, es vía libre, y cuando es pausado, hay que detenerse. Los padres pueden ayudarlos a reconocerlos por sí mismos y pedirle también que lo manifiesten cuando están ante ellos para uno ver cómo ellos van progresando en su autonomía en la vía pública. A veces los niños, niñas con disminución visual no van a poder resolver alguna situación tampoco. Para ellos también es importante fomentar que ellos puedan pedir y recibir ayuda, que la puedan solicitar cuando se le presente un inconveniente, por ejemplo, cuando no saben dónde es la parada del colectivo o cuando no saben dónde termina la acera o el ingreso a una calle, el ingreso a un subte, las subidas de escaleras o bajadas. Es importante ahí que ellos puedan tanto solicitar como recibir ayuda cuando otra persona también se lo propone.
Y una de las cosas que también más preocupa a los papás, no solamente es esto, ¿no?, de moverse en la vía pública, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando un niño entra a un comercio, un negocio, ¿no? Esto lo vemos, ¿no? Que los chicos son súper curiosos, quieren tocar todo, no conocen el lugar y pueden estar ingresando a lugares peligrosos. Ahora, ¿qué pasa con un niño con ceguera, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarlos para que puedan desenvolverse bien dentro de un comercio? Ana, ¿qué pensás respecto a esto?
Bueno, por primera medida sería fomentar la iniciativa del reconocimiento al ingreso del lugar, ¿no? Hay que cada salida hacer una descripción del lugar, los tipos de instalaciones, información acerca de las personas que se encuentran en ese lugar, ¿no? Los cambios de sectores y de mobiliarios que pueden pasar en ese comercio. El entrenamiento sería en principio por lugares habituales que concurre el niño y empezar desde lo micro a lo macro, ¿no? Uh-huh. Y otra medida que sería es el fomentar el uso y registro del dinero, enseñarles a identificar los billetes mediante el reconocimiento de su simbolización, utilizar billeteras con muchas divisiones para identificar por distintos bolsillos y diferenciar el billete, ¿no? Y también fomentar el uso de mapas hápticos en instituciones y comercios. En el caso de que estos lugares lo empleen.
Bien, aquí en la universidad tenemos la posibilidad de tener estos mapas hápticos en distintos lugares. Creo que uno está en la entrada y otro en el comedor, ¿no es cierto? Y son de mucha ayuda para favorecer la movilidad dentro de la universidad. Y bueno, venimos hablando sobre cómo favorecer la independencia de niños, de jóvenes con discapacidad visual. Realmente ellos, un tratamiento integral implica que se contemple esto de la importancia de el afuera, de que el niño, el joven pueda tener una vida independiente. Es un derecho que no podemos negarlo en un tratamiento. Por eso, Daniela, queríamos preguntarte, ¿no?, respecto a los derechos, ¿no? ¿Qué podés comentarnos?
Bueno, para empezar, en cuanto a la movilidad, los derechos de los transportes públicos, deben tener conocimiento los chicos de que los asientos más cercanos, que siempre son los primeros, más cercanos a las puertas de entrada, ya sea el colectivo, tren o subte, están reservados para las personas con movilidad reducida. Luego está, una vez tramitado el certificado único de discapacidad, se les otorga una extensión disminuida de este que se puede utilizar para los transportes públicos con el como pase gratis, ya sea también tren, subte o colectivo. Bueno, después también en cuanto a los colectivos, el chofer tiene como obligación parar en todas las esquinas, ya sea para subir o bajar, que el chico necesite, como también el ingreso de perros lazarillos. Eso es una obligación. Y bueno, por último, no tanto transporte público, sino más para salidas como restaurantes o lugares de comida pública, tienen como obligación tener un menú escrito en braille. Bueno, todos estos derechos que mencionamos están avalados por leyes nacionales como provinciales.
Qué importante esto de saber los derechos, de saber qué exigir, ¿no es cierto? Y hoy que estamos en la era de los celulares, de los dispositivos electrónicos, sin duda debe haber algunas herramientas tecnológicas, ¿no?, que pueden favorecer la independencia en la movilidad.
Sí, para en cuanto a computadoras portátiles, podemos encontrar softwares que trasladan el texto a voz y también se pueden encontrar unos anteojos que son lectores que transforman también el texto a voz, pero también son reconocen rostros. En cuanto a los celulares, que es lo que más se utiliza, si bien hay aplicaciones, no son muy específicas o eficientes para la Argentina, porque primero que son hechas en otros países, por lo que usan, no sé, tal vez términos o lenguajes que acá no usábamos, colores con otros nombres, y o tal vez sí, que vienen en Android, pero no son muy claras en el uso. Entonces, bueno, tal vez sirvan más en las computadoras portátiles que en los celulares mismos.
Bien. Bueno, han sido muy claras y les agradecemos esta información vital para lograr la independencia, esta guía para padres que hemos estado elaborando sobre cómo favorecer la movilidad de niños, de jóvenes con discapacidad visual. Y para ir finalizando este blog, esta entrevista y este espacio de capacitación, tenemos la oportunidad de entrevistar a una especialista en toda la temática de discapacidad visual. Y hoy vamos a tener al aire a Graciela Cedó. Graciela Cedó siempre colabora con la Universidad de Quilmes, con la carrera de terapia ocupacional. Y bueno, hoy queríamos hacerte este reportaje. Graciela, no sé si nos estás escuchando.
Acá estoy, los estoy escuchando desde mi lugar de trabajo, desde la escuela 507. Así que si escuchan de fondo, es la clase de educación física que entra por las ventanas.
Graciela, te habla Guillermo Pereira. Muchísimas gracias por tu apoyo y por participar en este programa.
Ah, sí, me parecía la voz conocida.
Bueno, queríamos hacerte algunas preguntas, Graciela, que bueno, vos con tu experiencia sin duda vas a ser de muchísima ayuda para capacitar a los papás, ¿no es cierto?
Bueno.
Hola, Graciela, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Hola.
Te queríamos preguntar, mira, ¿cuál es el mayor desafío que es el que al chico se le presenta cuando tiene que desplazarse por el ámbito público?
El gran logro a conquistar de las personas ciegas, tanto sean pequeños o jóvenes o adultos, el gran logro a conquistar es el dominio del espacio. Y dentro de ese dominio del espacio, la orientación en él y la movilidad segura en él. Entonces, estas consignas se puede trasladar a cualquier época de la vida, ¿no? O sea, dominar el espacio de la cuna, dominar el espacio del dormitorio, dominar el espacio de dos o tres ambientes de la casa, del afuera, del patio, del parque, de la vereda. Y así podríamos trasladarlo después a un niño, a un adolescente, el espacio de la escuela a donde concurre, el espacio del barrio, el espacio del club, el espacio más grande, que es el espacio de la ciudad, de la, del lugar donde vive. Entonces, el gran logro a trabajar y a conquistar es el espacio, el dominio del espacio, la orientación y la movilidad en él.
Bueno, ¿y qué estrategias recomendarías a los padres que puedan utilizarse para que ellos se puedan devolver en este espacio público?
Bueno, los padres, las familias son familias, no son expertos en lo que nosotros llamamos la tiflología. Para eso están los profesionales de distintas áreas que pueden abordar esta temática y orientar y trabajar conjuntamente con los padres. Las personas que ven temen mucho poder permitir a los niños la realización de distintos tipos de experiencias. Y acá cuando digo experiencias digo saltar, caminar de lado, girar, transportar objetos mientras caminan. Entonces, la realidad lo que hay que habilitar es la posibilidad de experimentar con seguridad, porque si a un niño le pedimos que haga algo y esa actividad lo daña, le da miedo, lo lastima, lo asusta, vamos a retroceder en las prácticas. Entonces, lo que hay que fomentar es, a medida de las posibilidades y a lo largo del tiempo, generar mayores experiencias que le permitan mayor independencia y después eficacia y seguridad. Esto es lo que se trabaja con los padres y, bueno, es un camino largo porque primero la independencia más próxima, que es la del hogar, y después, a medida que crece, será la independencia en otros ámbitos como su salita de jardín, de infantes, su escuela primaria, el barrio, el club, lugares no conocidos, la plaza, exteriores que por ahí no son habituales, como la playa o un salón. Entonces, todas estas habilitaciones que hay que hacer con los niños son graduales, pero están muy basadas en la confianza, en la seguridad y en la alegría de obtener logros pequeños, ¿no? Y cada vez mayor autonomía.
Graciela, nosotras queríamos saber si hay alguna estrategia a la hora de movilizarse en transporte público con estos niños.
Bueno, siempre el instrumento que utilizamos es el bastón, puede ser bastón blanco o bastón verde, según el tipo de discapacidad que tenga el niño, y esto se hace desde la más temprana edad, porque el bastón tiene dos funciones. En una parte permite la movilidad independiente y segura de las personas con discapacidad visual una vez que alcanzan las técnicas adecuadas. Una persona ciega puede deambular sola utilizando correctamente el bastón. Y la otra función que cumple es la de informar a la sociedad que la persona que porta un bastón es una persona que no ve o tiene dificultades en su visión. Por lo tanto, esto le hace hacer, por ejemplo, al conductor del colectivo ver una persona en la parada con bastón, arrimar adecuadamente, tener la paciencia necesaria para esperar que suba o descienda del colectivo, que las personas le ofrezcan el asiento que corresponde para que viaje sentada. O sea, estas son las dos funciones del bastón. Y las estrategias para viajar solo en los medios de transporte también es progresiva y requiere de una complejidad que se va desmenuzando a medida que los chicos van creciendo. Por ejemplo, saber los números pares e impares para saber qué vereda voy, saber lo que quiere decir una calle paralela, una calle perpendicular, en la dirección en la que va el tránsito. Hay que aprender a escuchar, a ver qué sonidos hay en el ambiente, qué olores hay en el ambiente, si siento olor a nafta, estoy cerca de la estación de servicio. También aprender a lo que nosotros llamamos un abordaje social, o sea, capturar a las personas para que nos puedan brindar ayuda. ¿Hay alguien en la parada? Por favor, ¿me puede indicar cuándo viene tal colectivo? O arriba el colectivo, chofer, ya estamos cerca de tal lugar, o a la persona que uno tiene al lado. Todo esto a lo largo del tiempo se va complejizando y a la edad de la adolescencia los alumnos estudiantes están en condiciones de poder hacer estas estos recorridos de manera autónoma y segura, que es lo que más nos importa, ¿no?
Entonces, a la hora de utilizar el bastón, es independientemente cada persona, no hay una edad concreta.
Bueno, si hablamos de un chico que ha nacido ciego y que empieza haciendo estimulación temprana, atención temprana, a la edad de 3 años llega a las escuelas especiales, como es el caso de la escuela 507 de Bernal, a medida que se va evaluando, hay un momento en esta primera etapa, entre los 3 y los 5 años, que se le prescribe el uso de un bastón, que tiene que ser adecuado al tamaño del niño. Tenemos que estar seguros que este niño, cuando se le da el bastón, no va a jugar con el bastón, no va a jugar a la espada, no va a jugar al caballito, sino que cuando entiende que tener el bastón implica tener un objeto que le permite a distancia obtener información del suelo, del piso por el que va a transitar, poder anticipar con el bastón, una vez que comprende esto, entonces sí se le da el bastón para que se familiarice el niño con el bastón, para que la familia también se familiarice y para que también empiece a darse cuenta las ventajas que implica su uso, que le permite anticipar las cosas y no chocarse con ellas, lastimarse. Entonces, en este caso estamos hablando de un niño ciego congénito. Si estamos hablando en el caso de un niño que por alguna razón de enfermedad o de accidente pierde la vista en algún otro momento de la vida con otras edades, bueno, primero hay que hacer todo un aprestamiento a su nueva condición que es muy amplia y que va a llevar varios meses en algunos casos, más, en otros menos, y después se evalúa la necesidad de sí comenzar con lo que sería un bastón. Pero, como vos decís, depende mucho de cada sujeto, ¿no es cierto?
Graciela, queremos agradecerte en nombre de aquí de la universidad tu apoyo permanente y, bueno, desde ya también participación en este reportaje. Muchísimas gracias, Graciela, por tus consejos, compartir tu experiencia y por formar parte de esta guía para familias que estamos elaborando.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y me parece fantástico esto de la divulgación de estos conceptos. Un saludo para todos, muchas gracias.
Gracias, Graciela.